Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, es necesario estar en comunión llenos del Espíritu Santo para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer eso, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. E iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio enorme que nos das de poder llegar a ti para escuchar tu palabra. Sabemos que has separado estas cosas en la eternidad pasada y que sabías que esto lo íbamos a escuchar nosotros hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con este entendimiento, con estas palabras, para poder hacer uso de ellas en el momento adecuado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy tenemos una cantidad de información tremenda. Estamos estudiando la proclamación victoriosa en la lección número 40 y estamos estudiando la operación estrado de sus pies, la lección número 19 sobre esta doctrina. Y ahora, dentro de esta misma doctrina, tenemos otra doctrina, que es la doctrina de la oscuridad sobrenatural, de la cual hemos visto varias partes de ella, pero ahora la vamos a estudiar un poquito más profundo si tenemos tiempo el día de hoy, porque es algo sobrenatural que va a suceder en el periodo de la tribulación. Y nosotros, claro está, tenemos que estar al tanto de todo esto. Estamos estudiando en estos momentos entonces el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando comienza la parte fuerte de esta operación estrado de sus pies. Vemos que hay ataques que van en contra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ataque genético, el ataque de posesión demoníaca, el ataque de influencia demoníaca, que lo hemos visto, y después tenemos el ataque físico de los ejércitos de Satanás durante la tribulación, que es donde se van a desplegar todos los ejércitos del mundo en esa época, amalgamados en contra de Israel. Una de las cosas que tiene Satanás en mente es destruir al pueblo de Israel, para hacer, claro está, de Dios un mentiroso, porque hay una promesa que dice que tendrán a los judíos, y el remanente tiene que recibir todas las promesas mesiánicas. O sea, tiene que ver con los pactos incondicionales que hace Dios con Israel. Los pactos incondicionales, claro está, tienen que ver con qué y quién es Dios, no qué y quién son los judíos, o qué y quién es el ser humano. El pacto incondicional se basa en la firmeza y en la soberanía de Dios. De paso, es un pacto incondicional creer en el Señor Jesucristo, porque nos da, ya hemos visto, la elección y la predestinación en el momento que creemos en Él, y es un pacto incondicional que no depende de nosotros, que si dependiera de nosotros no podría sostenerse, sino que depende simplemente de qué y quién es Dios, y Él es perfecto y su plan es perfecto. O sea que esa vida eterna nos la da a nosotros por medio de qué y quién es Él. Gracias a Dios por eso, porque si no, no hay una sola persona que la pudiera tener. Ni una sola persona pudiera tener vida eterna aparte de esto, porque todos somos imperfectos y todos pecamos. Y ya nos damos cuenta de que, por ejemplo, hoy día el país de Israel y la religión judaica, que es una religión fortísima debido a que tienen la verdad en el Antiguo Testamento, usan una cantidad enorme de presión con sus personas para que mantengan la ley así, con una cosa derechita y cualquier cosita. Imagínate, ¿quién no se le va a un mal pensamiento? Entonces, estas personas tienen que mantener su salvación, que no tienen, a través de sus obras. Ni la podemos mantener ni nos la podemos ganar a través de nuestras obras. Y lo que estamos haciendo es algo simpático, es que tenemos una abundancia extraordinaria de versículos bíblicos que cubren estas doctrinas, mucho más que lo normal. Tienen que ser respaldadas por todas estas doctrinas, porque es un evento escatológico, o sea, por todas estas versículos bíblicos. Y tenemos una abundancia de versículos bíblicos, las cuales vamos a ver, y a veces vamos a repetir un par de esos, porque lo vamos a enfocar de puntos diferentes. O sea, lo podemos enfocar del punto de la oscuridad total, o lo podemos enfocar del punto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del punto de vista de Israel, del punto de vista de los ejércitos que atacan. O sea que hay diferentes visiones de estos mismos versículos. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es ver exactamente de qué se tratan los asaltos que vienen en contra de Israel y lo que hace Dios al respecto, porque es parte de la operación estrado de sus pies. Vamos primero que todo a ir a Zacarías 14, del 12 al 13. Y aquí vemos, claro está, lo que les va a suceder a estos pueblos. Esta será la plaga con que Jehová golpeará a todos los pueblos que acamparán con sus ejércitos contra Israel. Hará que se pudra su carne, y aquí vemos que se consuma su carne es la palabra adecuada, porque estas personas paradas van a perder la carne. Y antes de que su cuerpo caiga al suelo, se le consumirán los ojos, se le consumirán la lengua, se le consume la carne. O sea que esto es algo extraordinario, Algo muy parecido a esto, salido de esto, es más, quiero que sepan, salido de la Biblia, cuando hice este Steven Spielberg, y fue en esa película, The Raiders of the Lost Ark, donde la película se efectúa en los años 1942, 43, 44, ya casi el final de la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes están buscando el Arca del Pacto, porque ellos sabían que de alguna manera tenía poderes extraordinarios, ¿verdad? Y entonces ellos hacen una cosa extraordinaria, de que en el escenario donde presentan el arca, abren el Arca del Pacto y sale la luz. Las personas que estaban paradas enfrente de la fueron consumidas por esa luz y se le pudrieron la carne, los ojos, la lengua, ahí mismo paradas, y después se cayeron. Y es lo mismo que va a pasar aquí, y hay ya, ya han dicho que hay de esta clase de armamento bélico en estos momentos que puede lograr estas cosas. También sus ojos se consumirán en sus cuencas y su lengua se consumirá en sus bocas, y acontecerá en aquel día que se apoderará de ellos un pánico de parte de Jehová. Entonces ya esto es una cosa sobrenatural, y el día de Jehová es el primer día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene en una oscuridad total y completa para completar la operación estrado de sus pies para esa temporada. Acontecerá en aquel día, y se refiere al día de Jehová, que se apoderará de ellos un gran pánico de parte de Jehová. Cada cual se desirá de la mano de su compañero, y la mano de cada cual se levantará contra la de su prójimo. Entonces el miedo que hay es que la persona que está al lado la va a matar, y entonces ellos se matan entre sí mismos. Estos ejércitos gentiles se atacan y se matan los unos a los otros en esta oscuridad sobrenatural que va a haber en el gran día del Señor. Es una oscuridad de 24 horas, y eso paraliza todo lo que viene en contra de Israel. Entonces Joel 2:20, yo haré que se aleje de ustedes lo que viene del norte, o sea, el rey del norte, y lo arrojaré a tierra seca y desierta. Su vanguardia es el mar oriental, o sea, esa es la parte de enfrente del ejército, que es el mar muerto, y su retaguardia hacia el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Se levantará su odor y subirá su putrefacción, porque Jesucristo ha hecho grandes cosas. Entonces él está hablando de que la batalla esta de Armagedón se va a hacer. Este hombre regresa, ¿verdad? Ya sabemos que viene porque se le troncharon el abastecimiento de sus tropas, la logística fue tronchada, la vanguardia de ellos está mirando hacia Israel y la retaguardia hacia el mar Mediterráneo, y aquí es donde él los aniquila en el valle del Tralón. Si su hedor, como dice la palabra de Dios, se levantará su hedor y subirá su putrefacción, porque Jesucristo ha hecho grandes cosas. Entonces también vemos en Ezequiel 39 de 2 al 5, yo Jesucristo, es Jesucristo el que está hablando, te conduciré y te haré subir desde los confines del norte y te traeré a los montes de Israel. Romperé tu arco, tu mano izquierda, y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Hay que interpretar la Biblia en el momento que fue escrita, ¿verdad? Estos eran los instrumentos de guerra, de combate. Claro está que ahora vemos que las flechas se pueden ver como cohetes, se pueden ver como un ejército mecanizado extraordinario, es el que viene ahí. Sobre los montes de Israel caerás tú con todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te he dado por comida de las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo. Sobre la superficie del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Este es nuestro Señor Jesucristo que va a hacer todo esto. Ezequiel 39, del 12 al 13. Y la casa de Israel los estará enterrando durante 7 meses para purificar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará, la tierra de Israel. Para ellos será célebre el día en que yo me glorifique, dice el Señor Jehová. Ellos glorifican por 7 meses a nuestro Señor Jesucristo, porque es el que hizo la matanza esa, y murieron millares y millares de personas que venían en contra de eso. En otras palabras, va a ser un memorial para el pueblo de Dios. Es un recordatorio por el milenio entero, así como se recordaban los judíos por más de 1300 años la salida de Egipto, así también se van a recordar de esta matanza que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en este lugar. En Apocalipsis 14:20 tenemos también la cantidad de gente que muere. En Apocalipsis 14:20 vemos que, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos. Imagínense la cantidad de personas muertas, que la sangre llega hasta los frenos de los caballos. Si un caballo tiene 6 pies de altura, pues entonces va a ser 6 pies de altura por 1600 estadios, que es equivalente a 1800 millas. 1800 millas, 6 pies de altura de sangre va a rodar. O sea que estamos hablando de millones de personas. Bueno, ya sabemos que si en este momento hay 6 billones de personas y muere 2/3, son 4 billones de personas. Una persona tiene 6 litros de sangre, ¿verdad? Multiplicado por persona es un montón de sangre. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Daniel 11:45, instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso monte santo, entonces llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí está la misma parte, enfrente del monte santo está el ejército de un lado y para el otro, y enfrente del monte santo ahí cesará su vigencia, ya no va a poder hacer más nada. Este recuento también se encuentra en Zacarías 12 del 1 al 9 y en 14 del 1 al 4, pero no lo vamos a ver porque ya los hemos visto. Y Zacarías 14 del 1 al 4 se encuentra de nuevo este recuento de lo que va a suceder al rey del norte en este lugar. Veamos a Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiente con azufre. Veamos que estos dos, el hombre del imperio romano revivido y el falso profeta, vivos van al lago de fuego. En Apocalipsis 19:21 tenemos los demás. Estos son los ejércitos del dictador del imperio romano revivido. Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Ese es Jesucristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 19:11-16, que no lo vamos a ir allá, pero les doy el versículo donde se encuentra. Dice, o sea que sabemos que es la boca del que está sentado en el caballo blanco, es nuestro Señor Jesucristo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Aquí, versículo tras versículo, nos está diciendo cuántas muertos van a haber y los animales de rapiña se van a dar los grandes banquetes con esta cantidad de gente muerta. Entonces también vemos la destrucción del rey del norte, se encuentra en Joel 2:20. La destrucción del ejército del rey del norte. Y aquí le voy a dar la destrucción de todos los ejércitos y los versículos que nos dicen dónde está la destrucción de cada uno de los reyes que vienen en contra de Israel. La destrucción del ejército del rey del norte se encuentra entonces en Joel 2:20 y dice lo siguiente: yo haré que se aleje de ustedes el que viene del norte, lo arrojaré a tierra seca y desierta, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, se levantará sudor y subirá su putrefacción porque he hecho grandes cosas. También se encuentra en Ezequiel 38 del 14 al 23. Tiene que ver con esto, con el rey del norte, cómo deshace el rey del norte. Ezequiel 38, 14 al 23, y después Ezequiel 39, del 1 al 13. Esta es la destrucción del ejército del rey del norte. Entonces después vemos la destrucción del ejército del rey del sur, que es el bloque panarábico. Se encuentra en Isaías 63, 1 al 6, y ese sí lo vamos a ver. Y dice lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom y Bosra vestido con vestiduras brillantes? ¿Quién es este de ropa esplendorosa que marcha en grandeza de su poder? Soy yo que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué está enrojecida tu ropa y tus vestiduras están como las que ha pisado el lagar? Y dice: he pisado el lagar yo solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo, los he pisado en mi furor y los he hollado con mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Yo miré y no había quien ayudase, me asombró que no hubiese quien apoyase, entonces mi propio brazo me salvó y mi ira ella me sostuvo. Y con el furor pisoteé a los pueblos y los embregué con mi ira y derramé su sangre por la tierra. Estos son los ejércitos del sur destruidos por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, sin la ayuda de nadie. Y después vemos la destrucción del ejército de los reyes del occidente. Ese se encuentra en Apocalipsis 14:20. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos. Esos son los ejércitos del rey del occidente. Aquí vemos que ese ejército del rey del occidente, tenemos el oriente y el occidente, y el ejército del occidente es el ejército del dictador del imperio romano revivido. Y la destrucción de los reyes del oriente se encuentra en Apocalipsis 19:21. Y la bestia fue tomada prisionera junto al falso que había delante de hecho una bestia, y los demás ejércitos fueron muertos con la espada, etcétera. La remoción y el encarcelamiento de Satanás por 1000 años se encuentra en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Esta ya es la operación Estrado sus pies, a todos estos enemigos los está aniquilando completamente, ¿verdad? Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Entonces vemos que Satanás va a estar fuera de combate por 1000 años durante el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. lo arrojó al abismo y lo cerró y selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo va a estar carente de lo que es esas buenas obras del bien humano y del ataque directo de Satanás, porque Satanás va a estar fuera. Pero es la naturaleza pecaminosa que se va a ir en contra de Dios. Y ahora vemos a la bestia y el falso profeta, son lanzados vivos al lago de fuego, y eso lo vimos en Apocalipsis. Ahora vamos a ir a Zacarías 14 del 1 al 9 y lo vamos a ver versículo por versículo, porque tiene toda la información que necesitamos. He aquí viene el día de Jehová, ese es el segundo advenimiento, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tus despojos significan dos cosas en este versículo. La primera es la distribución de las bendiciones en fondos a los creyentes de la tribulación que utilizaron el escudo de la fe para colmar todo lo que había sido mandado por Dios. Y también tiene que ver con las promesas incondicionales para Israel. Y este versículo también indica que Jesucristo controla la historia, porque esto es sabido por nosotros y es sabido que nuestro Señor Jesucristo va a hacer todo esto bajo la operación estrado de sus pies. Ahora vamos a Zacarías 14:2 y nos dice cómo lo hace. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Aquí vemos que va a haber un remanente dentro de la ciudad. Esto se debe a que al ataque del rey del norte que pasa por el medio de Israel cuando se dirige hacia el sur, hacia Egipto y hacia Libia, ¿verdad? O sea, para atacar al África. Y el resto de las personas se refiere a aquellos creyentes que pusieron la doctrina bíblica como su prioridad número uno durante ese tiempo. Claro, hasta llegaron a ser creyentes maduros y formaron parte del eje maduro de esa época. Entonces los creyentes negativos fueron disciplinados a través del desastre histórico y fue a la esclavitud. O sea, habían creyentes que fueron llevados a esclavitud debido a que no conocían la palabra de Dios. Aquí en estos momentos tenemos un porcentaje más o menos de 1 o 2% de personas que crecen. En esa época habrá un gran porcentaje, 40-50%, debido a la presión tan extraordinaria que existe en esa época. Los creyentes sin doctrina no pueden sobrevivir la adversidad personal, especialmente cuando es una adversidad crítica. Y eso sucede hoy en día también. Los creyentes que están bajo presión crítica, o sea, una presión fuerte, no pueden aguantar el trancazo, porque no han crecido, no conocen a Dios, se desmoronan inmediatamente. Segundo, los creyentes sin doctrina no pueden sobrevivir al desastre histórico que hace uso de sus armas. Y tercero, la adversidad personal y el desastre histórico usa la Corte Suprema del Cielo para disciplinar y castigar a los creyentes sin doctrina bíblica. O sea que la Corte Suprema del Cielo utiliza los desastres para castigar a aquellas personas que no han estado creciendo espiritualmente. Llega un momento en que Dios dice, hasta aquí llegó y ahora viene la disciplina. Ahora, las personas creyentes, como ya nosotros sabemos, se salvan de todas maneras. Pero llegaron, pueden tener una muerte horrible también. Tienen la muerte de la misma clase de muerte que tiene un incrédulo. Entonces, para evitar que ellos tomen decisiones y que puedan influenciar el resultado de esa gran crisis, debido a que no tienen la doctrina bíblica, Dios los saca del camino y deja a los creyentes maduros, a los jesurún, a los que pueden. Vemos que no hay sustituto para la doctrina metabolizada circulando en el arroyo de la conciencia. Ya hemos visto el arroyo de la conciencia, es parte del corazón, y esta es doctrina bíblica que está circulando, que está a flor de piel, como quien dice. La persona lo sabe, la conoce y la utiliza. Y la alternativa a la percepción y aplicación de la doctrina es un desastre monstruoso y un terror horrible para los creyentes. Recuérdense que los creyentes van a ser encarcelados, van a ser azotados, van a ser destruidos durante ese periodo de tiempo. Pero los creyentes que tienen la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios van a hacer exactamente lo que dice la Biblia y van a huir. En el momento que tienen que huir, huyen. Y en el momento que tienen que pelear, pelean y saben cómo lo hacen. Entonces, el principio de la salvación se encuentra en Zacarías 14:3, o sea, de la salvación del pueblo. Entonces, saldrá Jehová y combatirá contra aquellos pueblos como combatió en el día de la batalla. Entonces aquí vemos, este es el comienzo de la operación estrado de sus pies. Aquí está el furor de la operación de estrado de sus pies, cuando nuestro Señor Jesucristo mismo entra en acción. Y comienza con ese 14:3. Primero, entonces, el Señor peleará contra el rey del norte, Daniel 11:45, Zacarías 12:7-9, Ezequiel 38:14-23, Ezequiel 39 del 1 al 13, que ya los tienen escritos. Y también en Apocalipsis 19:21. Y la invasión del rey del norte está mencionada también en Joel 2:20. Y estamos hablando que ya ese también la hemos visto, que arrojarea, que viene a tierra desierta y seca, o sea, dentro de los dos mares, los atrae y ahí es que los destruye. Entonces nuestro Señor peleará contra el rey del sur, que lo vimos también en Isaías 63, del 1 al 6. Y la clave de ahí es Edom y Bosra. Viene de Edom y de Bosra. Y es todo lo que hace el Señor. Cuando dice, he pisoteado el lagar yo solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo, nadie estuvo conmigo en la batalla. Los he pisado con mi furor y con mi ira, dice el Señor. Y el año de mi redención de Israel ha llegado. Se trata de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Y también habla, lo hice con mi propio brazo. Y eso nos da la llave. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo, cuando dice mi propio brazo, es nuestro Señor Jesucristo, porque esa misma clase de composición gramatical y de las palabras que él utiliza se ha utilizado antes. Y lo vemos en Isaías 40:10, Isaías 51:5-9 y 53:1. Mi propio brazo me salvó y mi ira, ella me sostuvo, y con el furor pisoteé los pueblos, embriagaré mi ira y derramé su sangre por su tierra. Ahora vamos a ver el brazo del Señor, porque acaba de hablar con mi brazo, mi propio brazo. En Isaías 40:10 dice, he aquí el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Ahí está el brazo del Señor. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. En Isaías 51:5, solamente puse tres porque tenemos una gran cantidad de versículos. Isaías 51:5 dice, mi justicia está cercana a la salvación, ya se ha iniciado, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Isaías 51:9, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. O sea que estamos hablando del brazo de nuestro Señor Jesucristo, que es el que viene y hace todo esto. La mecánica de la salvación se encuentra en parte de la mecánica de la salvación. O sea, ¿cómo funciona la salvación? ¿Cómo efectúa él la salvación para el pueblo de Israel? Y continuamos entonces en Zacarías 14:4. En aquel día, que viene siendo el segundo advenimiento, sus pies se sentarán sobre el monte de los olivos, el famoso monte de los olivos, que tiene un significado extraordinario en las escrituras, y lo vamos a ver ahorita mismo. Vendrá enfrente del monte, o sea, sobre el monte de los olivos, que esté enfrente de Jerusalén al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Estamos hablando de Israel, Jerusalén, aquí está el monte de los olivos, se parte, forma un valle tremendo, de lado a lado, y ese valle tremendo es parte de la salvación de Israel. O sea que es parte de la mecánica de la salvación. Él abre ese valle y por ese valle se van a escapar los creyentes, que ¿okay? Los creyentes que conocen la palabra de Dios. Ahora veamos algo del monte de los olivos, porque tiene un gran significado. Fue donde nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Israel acerca de su futuro cuando le dio el discurso. O sea que cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática, él le dio al pueblo de Israel qué era lo que le dijo, que era lo que iba a pasar. Y eso se encuentra en Mateo 24 y 25 completos, dos grandes capítulos que no vamos a entrar en esos capítulos ahora. También vemos que el monte de los olivos fue el lugar de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no solo les enseña a ellos en el, sino que también es donde asciende nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1 del 9 al 12, ese sí lo vamos a ver. Después de decir eso, y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo y mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco, se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. De la misma manera y en el mismo lugar, porque ahí mismo es que regresa, al monte de los olivos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino un sábado. Entonces vemos que es en el monte de los olivos que pasó esto. Y tercero, también vemos que el monte de los olivos es el escenario del segundo advenimiento. Es en el mismo lugar que él regresa y en el mismo lugar que él hace estas cosas. De donde salió, regresa. ¿Se dan cuenta? La salida terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue en el monte de los olivos. Y la llegada física en el segundo advenimiento es en el monte de los olivos. El remanente escapará a través de la brecha en el monte de los olivos. O sea que el monte de los olivos habla de la salvación del pueblo de Israel y es parte de la mecánica, cómo efectúa él la salvación. La salvación de los creyentes judíos se encuentra en Zacarías 14:5, entonces. y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usías. El terremoto que hubo en el día de Usías fue en el año 785 antes de Cristo, y se encuentra en Amós 1:1. En los días de Usías, rey de Judá, así vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él. Ajá, sus santos con él. ¿Quiénes son los santos? Hay dos partes. El santo comprende de dos cosas. Primero que todo, los ángeles electos regresan con él. Eso de los ángeles se encuentran en Apocalipsis 19:14. Y los creyentes de la edad de la iglesia. O sea que nosotros regresamos con nuestro Señor Jesucristo. Pero como vimos en los versículos anteriores, no peleamos, Él pelea solo. Él solito hace toda la labor. Entonces la doctrina de la oscuridad antes del segundo venimiento se encuentra en Zacarías 14:6. Aquí está la oscuridad máxima que va a existir. Ya hemos visto el Monte de los Olivos, que es tan importante. Es el lugar del discurso que le deja saber a los judíos, primero que todo, el futuro. Segundo, es el lugar de ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, es el lugar donde desciende nuestro Señor Jesucristo cuando entra de nuevo. Tercero, es el lugar que se va a dividir en dos y causa una brecha para que el pueblo de Israel se pueda salvar. Entonces, claro, está todo esto viene, después viene nuestro Señor Jesucristo con una oscuridad total y completa. En Zacarías 14:6 dice: acontecerá que en aquel día comienza la operación estrado de sus pies, entonces no habrá luz. Aquí dice en el versículo 14:6, no habrá luz, ni frío, ni helada. No sé de dónde sacaron, es un disparate lo que pusieron ahí, ni luz, ni frío, ni helada. La Reina Valera Antigua dice, no habrá luz, ni frío, ni helada. Pero lo que dice en realidad es, y las luces brillantes de las estrellas serán apagadas. O sea, no darán luz de ninguna clase. Eso nos trae a la oscuridad sobrenatural, la doctrina de la oscuridad sobrenatural. Ya la hemos visto anteriormente. Es más, coincide que nosotros estamos estudiando la ofrenda que se hace de horno, con la tapa, que habla de la luz, que habla de la parte de la cruz que tiene que ver con la parte de Dios, o sea, de la propiciación que solamente Dios podía ver. Y hubo una oscuridad total durante el Calvario, desde la hora sexta, que viene siendo las 12 del día, hasta las 3 de la tarde. Una oscuridad total que no se podía penetrar, ni la podía penetrar ni siquiera los ángeles. O sea que fue una cosa extraordinaria lo que sucedió durante ese periodo en la tierra de Israel. Esa misma clase de oscuridad es la que vamos a tener en el futuro. Es una oscuridad sobrenatural. Claro está, la Biblia tiene una cantidad de versículos acerca de esa oscuridad sobrenatural impresionante. O sea que tiene un valor bastante fuerte, porque si no, no la pusiera tantas veces. La debemos de saber nosotros. El día del Señor es un día oscuro. Es el día de la venida de nuestro Señor. Y Él es la luz. Por eso es que lo verán como un relámpago, dice la palabra de Dios. Como el relámpago que sale del oriente al occidente, así verán al Señor, porque todo está oscuro y de repente sale Él. Entonces, la oscuridad sobrenatural ocurrió por primera vez durante el primer avenimiento, mientras que nuestro Señor Jesucristo estaba cargando con los pecados del mundo. Y lo vemos en Mateo 27:45. Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, la tierra de Israel. Como a la hora novena, Jesús exclamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También lo vemos en Lucas 23:44, está en todos los evangelios, en tres de ellos tengo yo aquí. En Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, descendió la oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en el medio. Es interesante que los velos se rasgan y se rasga también este Monte de los Olivos. No sé si habrá alguna conexión ahí, pero de todas maneras sucede la misma vez. En Marcos 15:33, cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Son tres horas de oscuridad. Nadie entonces vio la agonía de nuestro Señor Jesucristo. La agonía de nuestro Señor Jesucristo fue para los ojos de Dios Padre solamente, cuando cargó con los pecados del mundo. Sí lo oyeron gritar al final de las tres horas, pero no vieron lo que le sucedió. También vemos que en el día del segundo advenimiento habrá una oscuridad sobrenatural por 24 horas que precede la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser sobre toda la tierra. Este va a ser global. No habrá luz que pueda penetrar esa oscuridad. O sea que no hay luz angélica, no hay luz humana, no hay luz de ninguna clase que pueda penetrar esto. O sea, humana. O sea, hecha como estas luces de aquí, o la luz de linterna, o ni sol, o ni luna, ni las estrellas, nada dará su luz en ese momento. Esa oscuridad inmovilizará a los ejércitos invasores de la campaña de Armagedón y frustrará el plan satánico de destruir a Israel. O sea, imagínense que nuestro Señor Jesucristo llega en la última hora, ya cuando los creyentes de Surún están en la batalla al último momento, en ese momento llega nuestro Señor Jesucristo a salvarlo. Y llega por la noche, pero hay luz, porque Él es la luz cuando Él llega. En Zacarías 14, 6, 7 nos dice lo siguiente: acontecerá que en aquel día no habrá luz y las estrellas no alumbrarán. Será un día único conocido por Jehová, no será ni día ni noche, más bien sucederá que el tiempo del anochecer habrá luz. Después de las 24 horas, cuando anochece, va a haber luz porque es la luz de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 50, 30, que complementa esto, nos dice: en aquel día rugirá sobre la presa es Jerusalén, como rugido del mar, que es el segundo advenimiento. Entonces, si uno mira, es lo que dice, les estoy traduciendo el hebreo, si uno mira hacia la tierra, que es Israel, y he aquí tinieblas, tribulación entre los ejércitos invasores. ¿Se están dando cuenta de todo esto? Aún la luz se convertirá en oscuridad a causa de los nubarrones. O sea que va a haber una oscuridad tremenda, total, nadie lo puede ver. Vemos que esta oscuridad protege al ejército judío para que no sea aniquilado. Si no hay esa oscuridad sobrenatural, bye bye, todos los creyentes, y no se pueden salvar. Pero Dios los salva. Y claro, está, para ver eso tenemos que ir también a Isaías 13, del 9 al 10. He aquí que viene el día de Jehová, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra de Israel, ¿verdad?, en desolación, y para destruir en ella sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Vemos que uno tras otro versículo estamos viendo un evento extraordinario, un evento que va a la gente de esa época lo va a poner así, va a ser una cosa increíble. Nadie se puede mover, es tanta la oscuridad que nadie se puede mover, pues se quedan inmóviles todo el mundo. Antes del segundo advenimiento no habrá luz de estrellas, de sol o de luna. Isaías 60:2. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad profunda, lo que dice el hebreo, los pueblos. Pero sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti Israel será vista su gloria. La única luz en ese día entonces es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentra también en Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es un evento extraordinario, es un evento, claro está que no lo vamos a ver nosotros, pero no lo podemos imaginar. Pero cuando regrese nuestro Señor Jesucristo lo vemos con él. Entonces Jesucristo es la luz del mundo y él será la única cosa que se verá en todo el mundo. Cuando él viene, todo el mundo lo va a ver. Por aquí vamos a pasar otra vez cuando estemos estudiando la gran tribulación, o sea, la batalla de Armagedón, que la vamos a estudiar más adelante. Pero en esta parte no corresponde, pero estamos viendo una cantidad enorme de escatología debido a que es la operación Estrado de sus pies. Y es donde se forma esta operación en su máximo apogeo. En Joel 2:1 también vemos: toquen la corneta en Sion y suene la alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Jehová, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de densa neblina. Como el amanecer se despliega por las montañas, hay un ejército grande y fuerte, que son los ejércitos de la invasión. Nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años de generación en generación. O sea que estamos viendo que viene el día de Jehová y vienen unos ejércitos. Cuando se siente más oprimido Israel, es cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir a liberarlo. Pero tenemos ejército tras ejército, eso va a ser una situación horrible. Ninguno de nosotros queremos estar ahí, créanmelo. Ellos sí, porque van a estar preparados para ese evento. También en Joel 2, del 10 al 11. Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Jehová da la voz delante de su ejército, enorme es su campamento y poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová, ¿quién podrá resistir? O sea que fíjense, una y otra vez es el mismo tema, el tema de la gran oscuridad que existe, el tema de que viene nuestro Señor Jesucristo para acabar con estos ejércitos. O sea, que la familia real se queda atrás y lo acompaña a través de esa oscuridad sobrenatural. Porque nosotros estamos del otro lado de la oscuridad sobrenatural. Nosotros estamos con Él. Yo les he dicho a ustedes que nosotros vamos a estar en el primer plano, vamos a tener nosotros el ticket en la yarda 50, pues. En el medio de todo esto, de esto, nosotros vamos a poder ver todo porque venimos con Él. Por una simple decisión y por su gracia. Imagínense ustedes. En Zacarías 14:7, será un día único conocido por Jehová, ese es por Dios Padre en este caso. No será de día ni de noche, más bien sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. O sea que habrá una oscuridad sobrenatural durante el día y la luz del segundo advenimiento ocurre de noche. O sea que los creyentes judíos esperan pacientemente, sabiendo que el Señor va a regresar en cuestión de horas y que ellos no serán arrollados por los ejércitos invasores. O sea, están pendientes, creen totalmente, y eso, la mayoría de estos creyentes están en estado de surum y saben, la ciencia es cierta, ¿no? Tranquilo, que falta un poquito más de tiempo y entonces ya vendrá. Y cuando ellos vean esa oscuridad sobrenatural, se van a alegrar. O sea que, por un lado hay pánico. O sea, los ejércitos invasores van a sentir un pánico extraordinario, pero el ejército de Israel se va a regocijar en esa oscuridad. No van a poder ver nada, pero van a regocijarse. Tiempo para pensar en nuestro Dios, para retirarse de las cosas y darle gracias a Dios por su salvación. Entonces, en Isaías 30:26 continúa. Fíjense que todos estos versículos que estamos viendo los hemos sacado o de Apocalipsis o del Antiguo Testamento, porque ¿a quién se refieren? A Israel. Esto no es Israel, no se refiere a nosotros. Isaías 60:19-20. El sol nunca más te servirá de luz delante del día, ni te alumbrará el resplandor de su luna. Jehová será para ti luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no se pondrá jamás, ni será quitada la luna, porque Jehová será la luz eterna para ti, y tus días de duelo se acabarán. Eso es cuando ya esté reinando nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Y ahora vamos a ver Ezequiel 32:7. Cuando yo te haya extinguido, cubriré los cielos y haré que se oscurezcan las estrellas. Fíjense lo que dice. Cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros luminosos del cielo y traeré tinieblas sobre la tierra, dice el Señor Jehová. Ahí está de nuevo. Esta oscuridad sobrenatural es una y otra vez que la repite la Biblia. O sea que Jesucristo cubrirá los cielos con una oscuridad sobrenatural. Jesucristo es el que lo hace. En Amós 5:18 vemos: ¡ay de los que anhelan el día de Jehová! ¿Para qué quieren este día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz. O sea que el día de Jehová no es el día de la luz. El día de Jehová es el día de las tinieblas. Cuando Él viene, ese es el día que Él acaba con los ejércitos. Ahora vemos en Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación, esta es la gran tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Tenemos aquí un evento extraordinario también. Estamos viendo, Él se está refiriendo aquí. Aquí están los siete años, ¿verdad? De la tribulación. A la mitad de la tribulación se desata los desastres, las copas que habla la palabra de Dios. Todas esas cosas, las trompetas, las copas, todos los desastres. Y después, en el día final, 24 horas del día final, todo se oscurece. Una oscuridad total para toda la tierra. Y ese es el día de Jehová, y es aquí donde dice que no brilla el sol y las estrellas caerán. Mucha gente ha interpretado que las estrellas caerán, serán como los cohetes de guerra. Hay unos armamentos especiales que parece que se estuviera cayendo el cielo. Aquí está hablando de otra cosa, la palabra de Dios, y es algo extraordinario. Nosotros podemos saber todo esto cortesía de la palabra de Dios. Y claro está, lo interesante es que nosotros no vamos a estar ahí. Pero ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas personas que el tema del Apocalipsis es un tema muy poderoso para ellos. Me llamó ayer precisamente la esposa de mi mejor amigo allá en la Florida, diciéndome que había recibido un libro, Dejado Atrás se llama el libro, Left Behind. Es un escenario de las personas que quedan aquí después del rapto de la iglesia. Es una película que tiene también al respecto. Son 5 libros y una película. Y la película, claro, está muy bien producida, y lo que ves es que la gente, los carros se chocan solos, que una cantidad de gente que era creyente, pues ya no está. ¿Cómo va a ser la tierra en ese momento? ¿Y cómo van a ser los líderes políticos? Ahí es donde se amalgama el líder político mundial que sale del pueblo y es el que toma las riendas. Pero imagínense que este tema tan interesante es el tema que hace que estas personas, y el Señor me dijo que la puso a pensar porque no era por obras. Oh, qué interesante, no es por obras, ¿verdad? Entonces me dio la oportunidad de mandarle a través de la computadora el papelito que nosotros tenemos de evangelización para que lo lea. Pero es una entrada. Yo lo que les digo es que esta información referente al Apocalipsis es una información extraordinaria, porque muchas personas tienen dudas acerca de eso y no saben de qué se trata, y no saben quién es el ejército del norte y quién es el ejército del sur y quién es el del oeste y quién es el del oriente, etcétera. O sea, que esto nos da a nosotros una oportunidad para hablar en el momento que se necesite, pues estar bien documentado para hablar de estas cosas a las personas que necesiten tener una entrada a las cosas de Dios. Es una manera muy interesante de entrar a las cosas de Dios. Es más, un tercio de la Biblia entera tiene que ver con los eventos escatológicos. O sea que es algo bastante poderoso. Por eso es que es bueno saber todas estas cosas de antemano y retenerlas. En Joel 3:15, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas se retiran su fulgor. Jehová ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. O sea que en el momento que sucede todo eso, ya ellos han estudiado no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento y los libros de la tribulación. Ya hemos visto que estas personas, llega un momento en que se dan cuenta que Jesucristo sí es Dios y le ponen atención a todo. Aquí les está diciendo exactamente qué es lo que va a pasar. Va a llegar este momento, te van a invadir del norte. Cuando venga la invasión, ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando ponga la abominación desoladora, corre, ¿verdad? Retírate de la montaña, cierta cantidad de personas se quedan para pelear, etcétera. Pero ellos ya van a saber todo, el evento ya se les ha dado de antemano. Pero ¿quién tiene la información? Los que quieren la palabra de Dios. Ahí está el asunto. Recuérdense que ya, así como nosotros tenemos el Nuevo Testamento para nosotros, ellos van a tener unas doctrinas especiales para ese momento nada más. Y son doctrinas que amplifican la fe, y ellos van a ver eso desarrollarse de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces su fortaleza espiritual va a llegar mucho más rápido al punto que tiene que ser, porque ellos van a estar viendo bajo presión todas las cosas que dice la palabra de Dios, y reteniendo la palabra de Dios van a tener la oportunidad, pues, de salir de ese problema. Entonces el próximo que tenemos es Apocalipsis 6:12. Y miré cuando se abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Aquí está el sello, ¿verdad? Los sellos, las copas, las trompetas. El sol se puso negro como la tela. Ahí dice tela de silicio. ¿Quién de ustedes conoce el silicio? Nadie, ¿verdad? Yo no sé dónde sacaron la palabra, es una palabra muy antigua, porque la busqué en el diccionario y yo tampoco la encontré. La palabra en el griego es sacos, igualito que lo que nos ponemos hoy en día, ¿verdad? Un saco, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra sacos, de ahí. Resulta que esto es, yo no lo entiendo como silicio, pero sí sé que es un saco. O sea, el saco es una arpillera. ¿Qué es una arpillera? Esta otra palabra buena, porque está en... Hay una cantidad de palabras que, como nosotros no hacemos uso de ellas diariamente, pues no las conocemos. Una arpillera es un tejido por común de estopa muy vasta. O sea que es un tejido vasto, como los sacos que se usan para cargar papas, y con las que se cubren varias cosas para defenderlas del polvo, del agua y del sol. O sea que es un tejido vasto. Eso es lo que está hablando aquí la Biblia, que el sol se puso negro como tela de arpillera. O sea, muy tejido que no se podía ver. Porque cuando la pones, pues para eso se utiliza. La luna entera se puso como sangre. Vemos que también en Lucas 21:25 nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y el del olaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán la gloria del Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. La llegada de nuestro Señor Jesucristo. El terror va a ser enorme, porque la matanza va a ser enorme. Si nosotros en este momento hay 6 billones de personas y se mueren 4 billones de personas, cuando se mueren 5.000 personas, la gente dice: uy, qué horror, mira todas las personas que se murieron. Pero cuando estás hablando de 2/3 de la población mundial, el horror va a ser tremendo, y toda la gente va a buscar a un líder que lo saque, o que le permita que no maten tanta gente, o que no suceda tantas cosas. Pero eso es lo que va a pasar, y ese va a ser el momento extraordinario de la venida de nuestro Señor Jesucristo, al final de todos esos eventos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.